Si hacemos cuentas detalladas como el rabino Maimónides hizo, de los 613 mandamientos de la ley, ¿quién puede decir que cumplió todos los 613?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
A ver, ¿qué tenemos por aquí?
Hola David, ¿se te perdió algo o encontraste algo?
Disculpa Kimberly, ya te saludaré como corresponde. Es que me siento intrigado con esta pequeña lámpara que me compré hace unos días en la tienda de antigüedades.
Entiendo. ¿Pero qué tienen que ver esas anotaciones con la lámpara?
¡Ah, claro! Pensarás que me estoy volviendo loco, ¿verdad?
No, David, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Solo que no le encuentro conexión.
Bueno, Kimberly, me da pena admitirlo, pero es una lámpara tan vieja, pero tan vieja, que debí buscar algunos documentos para saber cómo limpiarla para comenzar a usarla.
Uf, ahora me dejas más tranquila. No es porque quiera desconcentrarte de tu tarea, pero me temo que ahora deberás postergar el encendido de tu lámpara para después que termine nuestro episodio de hoy. Y a propósito, no es una casualidad que nuestra misión de hoy se titula Ya brilla la gloria eterna.
Sin quererlo, cayó como anillo al dedo. Es cierto. Hoy vamos a explorar y analizar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y la atención especial es para el capítulo 3. Así que dejaré mis apuntes sobre lámparas antiguas por aquí y abriré mi Biblia en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios.
Estimado oyente, ¿estás buscando el sentido de la vida? Entonces prepárate porque esta aventura de hoy no te va a dejar indiferente. Quédate con nosotros. Saludos, Johnny. Vienes sin lámpara, pero te veo preparado para el recorrido de hoy.
Kimberly, David, sí, vengo preparado para continuar el recorrido por las cartas de Pablo a los Corintios. Y has visto que la situación no es fácil. Si esta es tu primera vez con nosotros, puedes escuchar y descargar los episodios anteriores en nuestro sitio en internet, misión66.org. Hasta ahora hemos observado que es complicado enseñar a esos hermanos que conocieron a Cristo recientemente y necesitan orientación.
Johnny, recuerdo que en el episodio anterior, Pablo intentaba acercarse a los corintios en el momento en que las cosas están un poco mejor, pero aún así no era una tarea fácil.
Correcto, David, porque parece que ellos estaban siendo influenciados por enemigos del Evangelio, personas que cuestionaban y rechazaban el apostolado de Pablo. Así que él empieza describiendo lo que está pasando. Eso está en el capítulo 3 de 2 a los Corintios, versículo 1, conforme dice el texto en la Reina Valera Contemporánea.
Sí, comienza preguntando, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten.
¿Qué quiere decir Pablo con eso, Johnny?
Bueno, déjame explicarlo. La cuestión que siempre va a pesar un poco en contra de Pablo es que él no estuviera con Cristo entre los 12 inicialmente. Y cuando sus adversarios empiezan a enfrentarlo, ellos dicen, en realidad no eres apóstol.
Estaban tratando de desacreditar su ministerio.
Así es. Ellos se están cuestionando con preguntas tales como, ¿dónde está tu credencial? ¿Cómo podemos confiar verdaderamente en ti?
No debe haber sido nada fácil defenderse de esa clase de comentarios.
Seguro que no. Por eso Pablo usa una argumentación interesante aquí. La prueba real de su ministerio, la prueba real de que él era enviado de parte de Dios, son los propios corintios, esa comunidad de fe, esa iglesia que creció bastante. Corinto fue la segunda ciudad más importante del ministerio de Pablo, como se describe en el libro de Hechos. Así que la comprobación es la transformación de vidas por el poder del Espíritu. Aquí observamos que hay un trasfondo judaico, un trasfondo que incluye el Antiguo Testamento. Pablo empieza a hacer esa asociación entre las tablas de piedra del Antiguo Testamento con las tablas de corazón humano del Nuevo Testamento. A partir de Cristo, los mandamientos, la ley de Dios, no solo es escrita ya en una tabla de piedra, sino en el propio corazón humano.
Y el texto sigue diciendo: esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
Johnny, ¿a qué se refiere Pablo exactamente cuando habla de un nuevo pacto?
Gracias por preguntarlo, David. Cuando Pablo dice que es servidor de un nuevo pacto, necesitamos poner atención a esa expresión. Sabes que el Nuevo Testamento es un pacto. Un pacto es un contrato, un acuerdo, es un tratado. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, un pacto fundamentado en la ley, el llamado pacto sinaítico. Aquí Pablo dice que hay un nuevo pacto, porque de hecho el pacto de Dios con su pueblo fue roto, no siguió porque el pueblo no fue fiel a ese pacto del Sinaí. Por lo tanto, el pueblo perdió su tierra, fue enviado al cautiverio. Y ahora Pablo está hablando de ese pacto del Nuevo Testamento firmado en Cristo Jesús y del cual él, Pablo, es ministro. Un pacto del Espíritu, no meramente de la ley, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
¿La letra mata? ¿Cuál es la explicación de eso? Tengo un montón de hojas con letras en mi escritorio y ya me estoy asustando.
Un buen sentido del humor, Kimberly. Pero lo que eso quiere decir es que la letra, en el sentido de lo que vemos en el Pentateuco, la ley, aunque no siendo una cosa negativa, ella produjo solo condenación. La ley no fue capaz de traer la salvación, la restauración, pero el Espíritu sí, y ese es el ministerio de Pablo. Pensando en eso, el apóstol empieza a hablar sobre la gloria de la nueva alianza, diciendo que es el ministerio que causaba muerte el que estaba grabado con letras en piedra. En una referencia clara a las tablas de la ley de aquel pacto del Sinaí relacionado a Moisés.
Y el texto sigue diciendo respecto a ese misterio: fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés, debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero.
Este pasaje demuestra que el pacto sinaítico no era completo. Pablo explica que la gloria de Dios se manifestó en esa alianza, pero los israelitas no podían contemplarlo y se mantenían distantes de Dios.
Ah, es por lo que él hace la pregunta ahí en el versículo 8. ¿No será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu?
Así es. Es decir, si valoramos tanto lo que ocurrió en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, observa ahora el nuevo pacto, el pacto en torno al ministerio del Espíritu. Si el ministerio de la condenación fue glorioso, trajo condenación porque la ley solo muestra el pecado, más glorioso aún será el ministerio de la justificación.
En otras palabras, la ley trae solo la condenación del pecado, pero no trae remedio para el pecado.
Bien planteado, David. El ministerio del Espíritu trae en la vida en Cristo la justificación de los pecados.
Es por eso que dice que incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se le compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente.
Es decir, cuando tenemos la presencia de Cristo en nosotros, el unigénito de Dios, vemos la gloria del Padre. Y esa gloria, a diferencia de la primera, no es una gloria que pasa y se marcha. No es una gloria que desvanece, sino una gloria que permanece. Por eso vemos que ya brilla la gloria eterna. La gloria eterna de Dios presente en Cristo está presente en el ministerio del Espíritu, en el Nuevo Testamento, a nuestra disposición.
Y en el versículo 12, Pablo continúa afirmando: por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado.
Pablo está mostrando aquí la insuficiencia del Antiguo Pacto. Pablo dice, los israelitas, aquellos que conocen la ley y pertenecen al primer pacto, no ven la totalidad de aquello que Dios hizo, porque es solamente en Cristo que el velo es removido, el velo que se asemeja a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, impidiendo que ellos pudiesen ver plenamente.
Es interesante que el texto deja claro que aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. ¡Guau!
Sí, David, mucha gente piensa que todos los judíos reaccionan de esa manera, pero muchos judíos reconocen a Cristo como Mesías. Ahora bien, de manera general, aunque Jesús haya sido el judío más importante de la historia humana, la mayor parte de los judíos no ven en él al Mesías prometido, según la revelación del Nuevo Testamento, y el texto explica lo que ocurre a partir del versículo 16.
Sí, aquí dice, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en espejo, somos transformados de gloria en gloria, en esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Imagínatelo, Moisés tuvo que cubrir su cara, pero nosotros disfrutamos de eso con plena libertad. Quiere decir que esa gloria divina, que era tan aterradora, que causaba temor, en Cristo cambió para que tengamos acceso a ella sin ningún temor. Por lo tanto, podemos acercarnos a Dios con absoluta tranquilidad, con la verdadera libertad espiritual. Ahora, con la cara descubierta, contemplamos la gloria del Señor. Algunos estudiosos sugieren la traducción «reflejamos la gloria del Señor» como alternativa aquí en el versículo 18.
Con todo esto, Pablo está presentando sus verdaderas credenciales.
Cierto, Pablo está diciendo, tengo la demostración de que mi ministerio viene de parte de Dios. No necesito documentación porque la prueba es el resultado de transformación de vida que puede ser verificada en los propios corintios. Y ese ministerio con el cual estamos lidiando no tiene que ver con el Antiguo Pacto, sino que está basado en la expresión de la gloria de Dios en Cristo.
¡Qué maravilla de ministerio!
Así es, David. Mi querido oyente, a veces pensamos en nuestra relación con Dios solo en términos de mandamientos, obediencia, principios, reglas, en determinadas perspectivas en cuanto a cómo hacer esto o aquello, y no prestamos atención de verdad en que estamos cerca de Dios a través de Cristo Jesús, disfrutando de su gloria. Y lo más extraordinario, lo más glorioso, es que el disfrute de esa gloria anuncia que, de hecho, ya brilla la gloria eterna de Jesús, el Rey de Reyes, según el poeta sacro registró en la historia.
¡Qué esperanza la que tenemos! Si escuchando Misión 66 has encontrado esperanza o respuestas a tus inquietudes, escríbenos, cuéntanos. Nos alegrará saber que juntos estamos aprendiendo y descubriendo lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y solicita el librito Misión Corintios. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Esto no funciona. Definitivamente no funciona.
David, creo que te frustraste demasiado rápido. No creo que puedas encender una lámpara que tiene más de 100 años con 2 o 3 intentos. ¿Por qué mejor no te dedicas a hacer las preguntas?
¿Estás queriendo decir que no soy bueno con las antigüedades?
Que conste en actas que no fui yo quien lo dijo, fuiste tú.
¿Sabes qué? Tienes razón. Vayamos a esas preguntas que de eso sí sé bastante.
Estoy preparado, David.
Yo casi, Johnny. Estaba pensando que el capítulo que hemos analizado es un texto un tanto difícil. ¿Cómo puede Pablo llamar al Antiguo Testamento ministerio que llevaba a la muerte? Allá en el versículo 7, él lo dice. ¿No fue el Antiguo Testamento dado por Dios? ¿Cómo puede decir algo así?
Puede parecer intrincado, por eso aquí necesitamos prestar bastante atención para comprender correctamente de qué se está hablando. En realidad, Pablo no se está refiriendo al Antiguo Testamento como un todo, que va desde Génesis hasta Malaquías. Él se está refiriendo específicamente al pacto de Dios con el pueblo en el Sinaí. Cuando Dios hizo ese pacto, que está bien detallado en Éxodo, del capítulo 19 hasta el capítulo 24, Dios como que firmó un contrato con Israel. Y en ese contrato, en ese pacto, Él entregó la ley. Y no hay nada negativo ni malo en la ley. Pero la ley solo sirve para mostrar el estándar de Dios. Ella denuncia el error, el pecado. Es una especie de regla que muestra aquello que está torcido, incompleto, que es inadecuado.
¿Por qué entonces esa alianza es llamada el ministerio que llevaba a la muerte?
Bueno, porque ella sencillamente vino a revelar el pecado y a conducirnos a una solución para nuestra situación pecaminosa. El gran problema es que los judíos pensaban que la ley era capaz de traer vida por medio de la obediencia a ella. Eso no es posible, tal como vemos en el Nuevo Testamento. La ley muestra el pecado, pero no tiene la posibilidad de vencerlo ni de traer justicia.
Resulta un poco complicado entenderlo. Creo que se puede prestar para confusión. ¿Está él criticando las tablas de la ley? ¿No son las tablas de los 10 mandamientos? ¿Cómo queda eso?
Tienes razón. La referencia es a las tablas de la ley. Pero no es exactamente una crítica a las tablas de la ley en sí. La cuestión es entender correctamente cuál es la función, qué es capaz de hacer la ley. Cuando leemos el texto, vemos que esas tablas de la ley, las tablas de piedra, no eran capaces de producir vida.
Ah, por eso tenemos ahora la ley escrita en tablas del corazón humano, ¿cierto?
Así es. Los 10 mandamientos son la esencia de todos los mandamientos del Pentateuco, una especie de resumen que tiene valor ético y religioso y claramente debe ser observado. Jesús incluso reduce todo eso a 2 principios, que son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
Pero entonces, ¿cuál es la cuestión aquí?
Bueno, la cuestión es que la mera constatación del mandamiento no produce obediencia. Por el contrario, el mandamiento lo que produce son ganas de desobedecer e incluso transgresión. Él resalta el deseo de transgredir aquello que fue exigido. Así que lo que ocurre es que las tablas de carne son una referencia al corazón humano y a aquello que el Espíritu Santo hace en él. El Espíritu Santo escribe la ley en el corazón de la persona y le da una disposición extraordinaria, sobrenatural, milagrosa y procedente de Dios para hacer aquello que la ley exige. Así que no es exactamente una crítica a las tablas de la ley, pero es comprender el papel de la ley que no produce vida espiritual, tal como Pablo explica bastante bien.
Johnny, todos los días hablamos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, pero ¿qué es ese ministerio que trae condenación, que aparece aquí en el versículo 9? Y otro es el ministerio que trae justificación o justicia.
Bueno, es muy importante entender esto correctamente. El argumento de Pablo en 2 Corintios 3 tiene mucha relación con lo que vemos en Gálatas y también en el libro de Romanos. Ese ministerio que trae condenación es una referencia a la ley de ese pacto del Sinaí.
¿Cómo que condenación? ¿Qué tipo de condenación es esa? ¿Cómo podemos entenderlo?
Es que la presencia de esas leyes, el hecho de que esas leyes hubieran sido dadas, nos pone a todos nosotros, en una situación de ser condenados. Pues si hacemos las cuentas detalladas, como el rabino Maimónides hizo, de los 613 mandamientos de la ley, ¿quién puede decir que cumplió todos los 613?
Me cuesta cumplir 10. 613 son como muchos.
Eso no es posible. Por lo tanto, tienes ese código en tu mano, ves que has fallado, ¿qué te queda? Condenación. Te han pillado en el error, entonces serás multado. Tienes una deuda.
¿Qué ocurre entonces?
Bueno, tenemos el ministerio de la justificación. Y aquí es mejor decir justificación que justicia. ¿Por qué? Porque el término justicia puede tener un doble significado, quizás triple. La justificación significa que el ministerio del Espíritu, ese pacto en Cristo que está lleno de gloria, nos trae el remedio para la condenación. La ley solo constata el error y dice, estás en deuda. La justificación que ocurre por la fe en Cristo, por medio del Espíritu, nos concede perdón. Somos declarados justos, sellados como sin pecado cuando creemos en Cristo y recibimos la salvación y al Espíritu de Dios.
Es interesantísimo y extraordinario.
Realmente extraordinario. Ahora, hablando de los judíos, Pablo parece sugerir que ellos son más incrédulos que otras personas. Observa el versículo 15. ¿No da esa impresión?
Bueno, pero tenemos que entender correctamente lo que está pasando aquí. En primer lugar, Pablo también es judío, y él está hablando de un Salvador llamado Jesús, que también es judío. Así que Pablo, hablando de hermano a hermano, no tiene ese enfoque. Lo que él está diciendo es que existe un plan en la historia, un plan que ya estaba previsto en Dios. Es una ironía que los propios judíos, que lo tenían todo para creer en el Mesías, en el Salvador Jesús, en su mayoría no creían. Ahora bien, ellos no son más incrédulos que las demás personas. La proporción de gentiles que no creen en Cristo es igualmente elevada. Por lo tanto, en el versículo 15, Pablo está hablando solo del momento determinado cuando el velo es quitado, cuando la persona tiene la posibilidad de ver la realidad acerca de la verdad del Evangelio de Cristo.
Pablo termina el capítulo 3 de 2 Corintios hablando del Espíritu. ¿Cómo entender el Espíritu aquí? El versículo 17 dice que Él trae libertad. El versículo 18 dice que el Señor es Espíritu. Entonces,
esa libertad del Espíritu es claramente asociada al hecho de que no necesitamos ocultarnos y apartarnos del Dios glorioso y todopoderoso. Podemos acercarnos a Él con plena libertad, lo cual era prácticamente imposible en el antiguo pacto. Y el Señor aquí, que es Espíritu, es el propio Cristo, no Dios Padre. Eso es una asociación especialmente en las cartas de Pablo, donde el Espíritu de Cristo se asocia directamente al Espíritu Santo, pese a que debemos entender que existe una distinción entre los dos. Aquí estamos viendo una aproximación a las ideas, porque el sentido tiene que ver con el versículo 6, cuando leímos que ese es el Espíritu que vivifica. Esa asociación de las personas de la Trinidad ocurre en otras partes del Nuevo Testamento también.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. David, veo tu lámpara a un lado y las anotaciones fuera de tu alcance. ¿Ya te rendiste?
Nunca, querida Kimberly. Retroceder nunca, rendirse jamás. Cuando termine este episodio, seguiré intentando encender esta lámpara y les enviaré un video del momento a los dos. Mientras tanto, Johnny, ¿cómo podrías resumir el recorrido de hoy y qué podemos aplicar a nuestra vida?
Hoy recorrimos la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Nuestro tema fue, ya brilla la gloria eterna. Pablo explicó que la gloria del antiguo pacto, limitado ahora en Cristo, está absolutamente disponible por medio del Espíritu Santo cuando tenemos acceso directo a Dios. Hablando de gloria, seguramente es lo que todo el mundo quiere.
De alguna forma, todo el mundo quiere disfrutar en algún tipo de éxito, de algún glamour, quiere brillar. Todos corren para llegar a la cima.
Y lo hacemos porque queremos descubrir el sentido de la vida y disfrutar de ella con intensidad.
Pues bien, querido oyente, presta bastante atención. El que quiere ver el sentido en la vida y en su propia historia debe buscar a Cristo Jesús, Señor de toda gloria. Las luces que puedas encender en esta tierra serán efímeras y pasajeras. Pronto se apagarán. La luz del éxito, la luz de las riquezas, la luz de los placeres, pronto se extinguirán y perderán el brillo. Sin embargo, la luz de Cristo permanecerá encendida eternamente en tu corazón si decides creer en Él como tu Señor y Salvador. Hoy es ese gran día para que decidas hacer que la luz eterna de Cristo brille en ti.
Así finaliza la misión de hoy. Gracias por dejarnos acompañarte. Escríbenos y dinos si ya creíste en Jesucristo. Celebraremos junto contigo este acontecimiento. Recuerda solicitar el libro Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 80 29. +1 847 857 80 29. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.